Nos preguntamos qué tienen en común la basura, la gobernanza urbana y la movilidad. Esta es una pregunta que nos hicimos desde tres proyectos de investigación que están inscritos en el Instituto de Investigaciones Sociales, proyectos que además forman parte de programas de investigación distintos, ¿verdad? El instituto está organizado en dos programas de investigación, el programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el programa Culturas, Instituciones y Subjetividades. Entonces, como proyectos que son individuales, tratamos de juntarnos para pensar cuáles son los puntos de encuentro de proyectos de investigación que reflexionan sobre el tema de la basura, la gobernanza urbana y la movilidad. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este episodio del Zapato Aprieto.
Está lloviendo resto. Apenas como apareció, mira, un ratico.
Dale, apúrate. Poné el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast de desigualdad en Costa Rica. Para empezar, hoy nos acompaña Cindy Mora, Gustavo Jiménez y mi persona, André Jiménez, y vamos a iniciar narrando un poco lo que consiste en nuestros proyectos de investigación.
Mi proyecto de investigación se titula Memorias en torno a los procesos de producción territorial en Río Azul de la Unión. Río Azul es un distrito en el que se depositó la basura durante 34 años, entre 1973 y 2007. Y lo que busco reconstruir con las voces de vecinas y vecinos de la localidad es esa memoria, esos recuerdos que se tienen de cómo se transformó el territorio, un territorio que era un territorio rural y que se convirtió en un territorio urbano con un importante papel respecto a la significación de la basura, ¿verdad? Es el territorio de la basura, fue el territorio de la basura, donde no solo se depositaban los desechos no tratados en un botadero de basura a cielo abierto, sino también se depositó lo sucio, lo maloliente, lo hediondo de una ciudad, ¿verdad? Entonces, este proyecto es un proyecto que busca reflexionar sobre las memorias de la desigualdad a partir de la basura, un concepto que también está en transformación, ¿verdad? Pero que para los vecinos y las vecinas de Río Azul significó su vecino incómodo, ¿verdad? Su vecino incómodo y además un vecino no solo incómodo, sino maloliente, sino sucio, que trajo una serie de problemáticas sociales a Río Azul.
Bueno, en mi caso, el proyecto de investigación trata de estudiar el urbanismo concebido del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina en general y América Central en particular. Es interesante porque a partir del año 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo empezó a formular una iniciativa de cooperación técnica a distintas ciudades de la región y en el año 2012 se pone a circular bajo el nombre Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Al año 2021, esta iniciativa se ha implementado en más de 77 ciudades en toda la región latinoamericana y Costa Rica ha sido un caso también de aplicación. En el caso nacional, se aplicó en la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Entonces, el proyecto lo que trata de mirar es cómo una banca multilateral, un organismo internacional, interpreta las condiciones establecidas en una ciudad, qué diseña para solventar los problemas que identifica, de qué forma diseña esas soluciones y, lo más importante, tratar de vislumbrar cuáles son posibles efectos territoriales que puede tener este accionar para las personas que habitan y residen la ciudad.
Hola, en mi caso el proyecto se titula La Otra Cara de la Movilidad, experiencias de personas trabajadoras de plataformas de reparto para el Gran Área Metropolitana de Costa Rica, y el proyecto lo que busca es conocer cómo las personas trabajadoras de plataformas de reparto que se han puesto muy en boga en los últimos años, sobre todo personas que reparten en bicicleta, viven en la ciudad, experimentan la forma en que nos movemos, en que se mueven estas personas, la forma en que se vinculan con otras personas repartidoras, cómo crean habilidades para desplazarse a través de un trabajo que realizan de forma precaria. Un poco la idea es ver de qué forma las desigualdades que tenemos en la ciudad se ven representadas en sus experiencias corporales, en sus experiencias en el día a día cotidianas de la movilidad, y vincular esto también con los discursos de sostenibilidad que están presentes por parte de las empresas que son las que tienen a estas personas trabajadoras haciendo estas actividades. También un poco lo que busca la investigación es ver de qué forma se ve la ciudad como un espacio desigual a la hora de desplazarse también por la infraestructura que existe para la movilidad no motorizada. La investigación se centra en personas que hacen el reparto en bicicleta.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Bueno, y a partir de esos tres temas que vienen de tres proyectos de investigación, la basura, la gobernanza urbana y la movilidad, pues entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que tienen en común estos tres temas, estos tres proyectos y sus respectivas preguntas de investigación. Y nos preguntábamos cómo había sido usado políticamente la palabra sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, esa fue la reflexión que nos ha mantenido juntos en los últimos meses. Hemos discutido cuáles son las implicaciones de utilizar la palabra sostenibilidad desde estas tres perspectivas que, como decíamos al inicio, parecen perspectivas que nos encuentran: la basura, la gobernanza urbana y la movilidad. En el caso del proyecto de investigación sobre memorias de Río Azul, una de las críticas que se podría hacer es que cuando hablamos de la basura no estamos hablando de ningún manejo sostenible de los desechos. Y la crítica que se podría hacer es que en realidad estamos juzgando un proceso político, que fue el proceso de construir un botadero de basura a cielo abierto, con una palabra que no le hace mérito. Sin embargo, en los años 90 se dieron conflictos muy importantes en la comunidad de Río Azul, en donde vecinas y vecinos solicitaban el cierre del botadero de basura, y en esa época recordamos a el presidente del momento, de 1994 a 1998, José María Figueres Olsen, quien pues introduce políticamente el término de sostenibilidad en la cultura política costarricense, empieza a hablar, ¿verdad? Hay una serie de discursos, es como la palabra marca de la administración de Figueres Olsen. Y Figueres Olsen lo que hace es, bueno, hablar y prometer, ¿verdad? Hace una serie de promesas políticas respecto a la ejecución de políticas públicas sostenibles, ¿verdad? De hecho, se recuerda en esta época cómo Figueres Olsen pues asistía a una serie de conferencias en la ONU, ¿verdad? Para hablar de la sostenibilidad, y también firma a nivel centroamericano acuerdos con los presidentes y la presidenta de Nicaragua en ese momento. El acuerdo se conoce como la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y sin embargo, vecinas y vecinos de Río Azul vivían con la exposición a lixiviados, con la exposición a las moscas, con la exposición a roedores, a zopilotes, a ratas, a malos olores, ¿verdad? Entonces, en este primer nivel de la sostenibilidad de nuestros proyectos, ¿verdad?, que corresponde al tema de la basura, lo que vemos es una coexistencia de conflictividad ambiental por prácticas no sostenibles con un discurso oficial muy fuerte respecto a la sostenibilidad, ¿verdad? Es un discurso que le permite a Costa Rica posicionarse como Costa Rica verde. Sin embargo, con un botadero de basura, con las características que tenía Río Azul y con un sufrimiento ambiental para la comunidad muy fuerte. en este primer nivel, entonces eso es lo que vemos, ¿verdad? Luego vamos a ver que, como ya nos van a contar Andrés y Gustavo, el discurso de la sostenibilidad y los usos políticos de este van a posicionarlo en otro lugar, ¿verdad? Pero en este primer nivel lo que tenemos es un enfrentamiento de un discurso que no se corresponde con la práctica. Eso no significa que posteriormente va a haber correspondencia entre el discurso y la práctica, sin embargo, se va a posicionar de otra manera.
Sí, es muy interesante esto que nos comenta Cindy, porque en esta coyuntura que nos habla de la década de 1990, es una coyuntura muy particular, porque es la coyuntura donde se empieza a popularizar a nivel global la idea de sostenibilidad. Si recordamos, la sostenibilidad se empieza a universalizar, globalizar, a partir de 1992 con lo que se llamó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y con este caso de Cindy es interesante porque muestra los múltiples rostros que tiene la sostenibilidad, las luces y las sombras en las que está presente. Por un lado, digamos, tenemos como el discurso que a nivel país se hace de la idea de sostenibilidad y otra, los efectos y las expresiones que suceden en el territorio. En mi caso, como es un actor distinto, ya no es un Estado, ya no es un gobierno, sino que es un actor multilateral, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, es interesante mirar cómo también este actor instrumentaliza o utiliza la idea de sostenibilidad para llevar a cabo y materializar sus ideas, sus proyectos en el territorio. Como comentaba anteriormente, la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles es una iniciativa que se pone en marcha en el año 2012. A partir del siglo XXI, a partir de los años 2000, ya la idea de sostenibilidad está arraigada en los distintos estados alrededor del mundo. Es decir, es una idea que articula política nacional, política regional y política internacional, y también juega con dos grandes problemas que a nivel global se han posicionado como los más importantes. Por un lado, la urbanización extendida de la sociedad, y por otro lado, el tema del cambio climático. Alrededor de estos dos temas es que el Banco Interamericano de Desarrollo vio, para decirlo de alguna manera, un nicho de trabajo. Estos dos temas lo que hace fue instrumentalizarlos en esta iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, y lo que intenta es generar entonces un medio para realizar un diagnóstico de los problemas de las ciudades y a partir de ese diagnóstico generar soluciones para los problemas que diagnostican. En este sentido, desde su nombre se posiciona la idea de sostenibilidad, desde el nombre de la iniciativa, pero tratando de mirar el contenido de lo que realizan, se puede determinar que la idea de sostenibilidad se utiliza como un tipo de narrativa legitimadora, un tipo de idea que va a llevar a justificar y hacer más viable que el proyecto del BID se pueda materializar. Es decir, la sostenibilidad termina siendo como un significante vacío, no tiene un contenido claro en su definición, sino que se utiliza de una manera más instrumental para tratar de materializar las ideas que traen consigo el banco, que podemos resumirlas en dos ideas muy concretas. Es generar crecimiento económico y generar competitividad en las ciudades. En ese sentido, entonces, vemos que la idea de sostenibilidad, su uso político, es netamente como una justificación, como una forma de darle una validación social al proyecto y permitir que las ideas de fondo que trae ciertos actores puedan ser materializadas sin mayor obstáculo.
En el caso de mi investigación, se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con ciudades sostenibles, con una nueva agenda para abordar el tema del transporte. Habían dos paradigmas que estaban en disputa en los años 70, 80, un poco relacionado con lo que comentaba Andrés. Se ve una crisis de la ciudad en términos de contaminación, en términos de expansión, una ciudad dispersa. Y se empieza a hablar de lo que tiene que ver con movilidad sustentable o movilidad sostenible, que se relaciona a nuevas formas de desplazarnos en la ciudad y nuevas formas de planificar la ciudad. De esa manera podemos encontrar en las formas de desplazamiento nuevas alternativas, como el uso del transporte público, como el tema de promover el uso de la bicicleta en las ciudades, y que luego esto se vincula con políticas públicas que se llevan a cabo en las ciudades para promover estos tipos de movilidad. Más recientemente aparecieron ante la crisis de los desplazamientos de la ciudad plataformas digitales como mecanismos para que las personas se desplazaran en la ciudad de manera motorizada. Principalmente cuando nace a inicios de los 2000 la empresa Uber, y a partir de eso empiezan a existir una serie de plataformas a nivel global que se denominan plataformas digitales o economías compartidas o economías, digamos, del Big Data, que lo que buscan es, a partir de las plataformas digitales, a partir de los dispositivos móviles, generar formas rápidas en las que uno como usuario o una como usuaria pueda acceder a el tema de un servicio de transporte. Posteriormente empiezan a aparecer también el tema de, a partir de estas mismas plataformas, hacer envío de productos, principalmente alimentos, pero también otro tipo de productos, y ya es cuando empiezan a aparecer plataformas de reparto en bicicleta, principalmente. En el caso de Costa Rica, la primera plataforma que llega es Uber en agosto de 2015, y luego empiezan a llegar al país otro tipo de plataformas. Inclusive en el país se crean plataformas para ese tipo de repartos, y tiene dos momentos para entender la sostenibilidad, uno explícito y uno implícito. El explícito está relacionado en que las empresas que ofrecen los servicios de reparto indican que los desplazamientos que realizan las personas que contratan o que son colaboradoras de las plataformas lo hacen de manera sostenible, lo hacen siguiendo las políticas relacionadas con la nueva agenda urbana, con las nuevas políticas de ciudad sostenible, pero también tiene un tema implícito relacionado a que muchas de las personas lo hacen desde la movilidad no motorizada. Es decir, que también están vinculadas a un tipo de movilidad que es, principalmente es andar en bicicleta para hacer reparto, y que está vinculada a estas políticas, digamos, de nuevas formas de desplazamiento en la ciudad. El tema que está detrás de esto es que esta movilidad, para el caso costarricense y en muchas ciudades latinoamericanas, no responde a estas formas deseadas que se quería hacer movilidad no motorizada, que es un poco más planificado, que las personas lo utilicen como un transporte cotidiano, y más bien parece que responde a un tema de que la precarización laboral obligó a muchas personas a que utilizaran esta forma de desplazamiento para ganarse la vida día a día y sin condiciones, digamos, laborales claras. Entonces, el tema de la sostenibilidad pasa porque hay personas que están usando la movilidad no motorizada para desplazarse dentro de la ciudad, pero vinculado a una precarización laboral y una experiencia, digamos, no urbana, particular por estas propias condiciones de trabajo. Y un tema, digamos, que podríamos cuestionar es que en la actualidad también muchas de las personas que utilizaban la no motorización de las bicicletas para hacer el reparto han empezado a motorizarlas, ¿verdad?, de manera hechiza o, digamos, en talleres o ciclos particulares. Entonces, esa es como la relación que tiene mi investigación con el tema de la sostenibilidad.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
Luego de escuchar hablar sobre la basura, sobre la movilidad y plataformas digitales y la gobernanza y la planificación de las ciudades en nuestros tiempos, nos hemos dado cuenta que la idea de sostenibilidad es una idea transversal que ha permitido validar de una u otra manera estos proyectos. En nuestras reflexiones nos hemos planteado las dificultades de abordar un concepto o una idea tan validada en la opinión pública como es la idea de la sostenibilidad, ya que oponerse o criticar la sostenibilidad es convertirse en, para decirlo en palabras sencillas, se puede interpretar como una persona que se opone al desarrollo. En ese sentido, lo que hemos querido tratar de posicionar y traer al escenario es mirar más bien qué oculta esta idea de la sostenibilidad, cuáles son los intereses que está promoviendo, pero también tratar de mirar a través de esta idea y concepto de sostenibilidad cómo se invisibilizan ciertos efectos sociales y territoriales en las ciudades y en los territorios en general. Entonces, para eso nos gustaría abordar una pregunta que es: ¿cuáles consecuencias o efectos sociales y territoriales se identifican en cada caso con respecto a esta idea de sostenibilidad?
En el caso del proyecto Memorias de Río Azul, lo que podemos ver es que la transformación del lenguaje, ¿verdad? Porque ahora utilizamos otras palabras para referirnos a todo el tema de la basura, no necesariamente cambia las problemáticas sociales asociadas a la producción de basura, a la producción de desechos. Por el contrario, surgen nuevas formas de desigualdad, ¿verdad? Ahora no decimos basura, decimos residuos valorizables. No tenemos botaderos de basura a cielo abierto, al menos con el caso de Río Azul, porque sí hay botaderos de basura a cielo abierto y hay botaderos, vertederos clandestinos. Decimos rellenos sanitarios, pero lo cierto es que el cambio en el lenguaje por un lenguaje que se acerca más a la sostenibilidad no necesariamente ha transformado las condiciones de vida de las comunidades y de las personas cuyos cuerpos tienen que recibir la basura cotidianamente y coexistir con las consecuencias del manejo de los desechos. Pensemos en el caso de los rellenos sanitarios del Huaso y del relleno sanitario de la Carpio, que son los dos rellenos que se abren como alternativa ante el cierre del botadero de basura de Río Azul, ¿verdad? En estas comunidades tenemos vecinas y vecinos organizados justamente por los mismos motivos que estaban organizados en los años 90 los vecinos y vecinas de Río Azul y de las comunidades cercanas, luchando por el tema de la contaminación, luchando por el tema de los malos olores, por el tránsito constante de vehículos en una comunidad como la Carpio, por la transformación del paisaje en el caso del relleno sanitario del Huaso. Entonces, aunque cambiemos de lenguaje, ¿verdad?, hay toda una narrativa de seguridad en torno a los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son seguros porque además se encuentran manejados por empresas globales de manejo de los desechos y, sin embargo, las comunidades denuncian la existencia de las mismas problemáticas que existían en el caso del botadero de basura de Río Azul. Entonces, lo que vemos es más bien la persistencia de estas problemáticas sociales que se encuentran teñidas con un nuevo lenguaje, ¿verdad? Es más seguro en el lenguaje, en la narrativa, ¿verdad? En esta narrativa legitimadora de la sostenibilidad, pero con nuevas expresiones de desigualdad en las comunidades y en los cuerpos de las personas que habitan estos territorios. Se producen nuevas formas de desigualdad.
En el caso de la investigación, la otra cara de las movilidades, la experiencia de personas repartidoras de plataformas, el tema del impacto sobre el territorio está vinculado a cómo empresas globales determinan muchos de los temas territoriales que se pueden dar en un país. Por ejemplo, cómo las personas experimentan el territorio con su cuerpo a través de largas jornadas de trabajo, de desplazamientos que lo realizan a partir de algoritmos, de aplicaciones y que no tienen una certeza realmente de cuáles van a ser sus recorridos en un día. Esto cambia bastante lo relacionado con la movilidad cotidiana. Cuando no tenemos certeza de dónde nos desplazamos, pues eso va a tener implicaciones también en los lugares que vayamos a ir, si son o no seguros. También, si por ejemplo va a haber pendientes, va a llover ese día en el lugar donde ando trabajando, y eso va a tener un impacto sobre el cuerpo de las personas trabajadoras. Y esto se relaciona también a que las empresas no tienen poder o no tienen impacto sobre, por ejemplo, la infraestructura que existe en los países para realizar los desplazamientos. En este sentido, si bien en los últimos años en el país ha habido propuestas a nivel discursivo por una movilidad no motorizada, la infraestructura para que esta se dé no es la adecuada. Entonces, el tema de la sostenibilidad queda ahí un poco expuesto, puesto que se está generando formas de desplazamiento, entre comillas, sostenible, pero sin una infraestructura adecuada para que esto se dé. Y en esto es muy interesante la experiencia que tienen las personas repartidoras, porque como día a día tienen que salir a trabajar entre 10 y 12 horas diarias, van ganando experiencia para desplazarse, pero ponen en riesgo también su vida en este proceso, porque también dependen del tiempo de desplazamiento para tener mayores recursos. Esto también se da en una ciudad que no ha sido planificada, que es dispersa y que no genera las condiciones para que las personas se desplacen de manera adecuada. Entonces, podemos decir que para el caso de los desplazamientos de personas repartidoras en bicicleta, en un medio no motorizado, su desplazamiento está muy vinculado a una planificación del territorio por parte del mercado, es decir, son las empresas globales las que determinan cuál va a ser el movimiento que hacen de manera local en cada uno de los países y los impactos que esto pueda generar. Realmente no hay alguien que los asuma, ¿verdad? Entonces esto es importante en términos de que el discurso de sostenibilidad se diluye en que hay personas lucrando con estas movilidades de las personas, pero las consecuencias que puedan existir de estas formas desiguales de desplazarse, no hay como unas responsabilidades por parte de estas empresas ante la precariedad laboral que también promueven dentro de las ciudades.
El BIT, similar al caso que nos comentaba Gustavo de las plataformas de movilidad que distribuyen una forma de hacer negocios, el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra movilizando un modo de proceder, un modo de planificar las ciudades. Es interesante porque está generando formas de influencia y direccionamiento de la planificación local de las ciudades. En un sentido, el BID trabaja de la mano con los gobiernos locales, generando un compromiso de lo que se genera a través de esta iniciativa para que posteriormente se vaya oficializando en distintos instrumentos públicos en las ciudades alrededor de América Latina. Dentro de esto, creo que es importante, bueno, Gustavo nos decía anteriormente que nuestras ciudades no se encuentran planificadas, eso es un hecho en algunos casos, pero creo que no solo tenemos que quedarnos en decir que las ciudades no están planificadas, creo que lo importante es preguntarnos quiénes y para qué se va a planificar, porque esto va a determinar el futuro de muchas personas. En sentido general, el Banco Interamericano de Desarrollo, con su iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, lo que trata de hacer es generar o crear las condiciones en las ciudades para buscar un crecimiento económico, atraer inversión extranjera directa, generar una eficiencia y productividad del espacio, generar cierto tipo de empleos cualificados que no van a ser para todas las personas, y genera también entonces una forma de desarrollo urbano que termina siendo excluyente para la mayoría e incluyente para pocos sectores. El Banco Interamericano de Desarrollo en la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles fue aplicada en la ciudad de San José en el año 2016 con un diagnóstico y en el año 2019 generó un plan de reconversión productiva para los 4 distritos centrales. Es interesante porque en el caso de San José y de Costa Rica parece que los intereses que ha tenido la Municipalidad de San José con el programa de regeneración y repoblamiento que surge en el año 2004 se alinean con esta forma de planificar del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se trata de generar las condiciones de gobernanza para que la ciudad pueda ser movilizada como una mercancía para atraer empresas, para atraer inversión, para atraer a cierto público o ciertos habitantes que habiten, valga la redundancia, la ciudad. Y también lo que genera es una planificación más de proyecto de la ciudad. Es decir, no se piensa la ciudad tanto en su conjunto, sino que se piensan en proyectos que van a detonar el cambio en la ciudad. Aquí me gustaría nada más anotar que 2 de estos proyectos que dentro del BID se formularon para San José y que han sido apoyados por la Municipalidad de San José, se llaman Transversal 24, que se encuentra alrededor del mercado mayoreo, y Ciudad Gobierno, que es un proyecto que también tiene colaboración del gobierno central, que está ubicado en las inmediaciones de Plaza González Víquez. Lo interesante es que estos 2 proyectos se localizan o están proyectándose a localizarse en 2 zonas que han sido tradicionalmente barrios populares, y la implementación de estos proyectos que están destinados a traer empresas de tecnología, innovación y por otro lado generar un conjunto edilicio para instituciones del gobierno y por ende también generar residencias para funcionarios públicos. Esto puede generar distintas formas de desplazamiento de la ciudad, de los habitantes que residen en estos barrios. Entonces vemos que de una u otra manera este es un tipo de urbanismo que podemos denominar neoliberal, que está más destinado a generar las condiciones, un ambiente propicio para los negocios y no tanto para las personas que residen actualmente la ciudad.
Con esto hemos llegado al final de este episodio del Zapato Aprieta. Les agradecemos mucho habernos acompañado y les recordamos que si quieren saber más información acerca de las investigaciones que hemos compartido hoy, pueden visitar la página web del Instituto de Investigaciones Sociales, así como sus redes sociales. Además, les invitamos a acercarse al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. ¡Hasta luego!